5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Gobierno y oposición se emplazan a abordar la renovación del Poder Judicial. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Esto es ya el cuento de nunca acabar. Pedro Sánchez quiere verse las caras con Alberto Núñez Feijóo antes de fin de año para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que esta semana cumple 5 años de bloqueo. Además, quiere también analizar la nueva financiación autonómica. Si no hay pacto de desbloqueo, el presidente del Gobierno tiene sobre la mesa la idea de restar atribuciones al órgano de los jueces. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez descolgará el teléfono antes de fin de año y su pretensión es citar a Alberto Núñez Feijóo a una reunión sobre la mesa, entre otras materias, la renovación del Consejo General del Poder Judicial que el presidente pide abordar sin condiciones. No voy a aceptar condiciones, insistió taxativo en conversación informal, atribuyendo al PP un problema de concepción y entendimiento de la democracia. Así podrían retomarse las negociaciones allí donde las dejaron en el último intento frustrado allá por octubre de 2022 tras la dimisión del también presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Aquel punto defendía era óptimo. En caso de fracaso, advirtió, habrán de abordarse otras opciones, descartando en todo momento el cambio de las mayorías parlamentarias. Sánchez apareció aferrado al llamamiento de la Comisión Europea al desbloqueo urgente del CGPJ. Cree que Feijóo debe digerir ese revés y a partir de ahí se producirá la llamada de Sánchez.
Dejamos atrás un miércoles en el que se ha celebrado el 45 aniversario de la Constitución. Como cada año, el Congreso de los Diputados ha acogido el acto institucional en el que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha pedido no utilizar la Carta Magna como un tótem contra los demás. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Una jornada en la que llegó a hablarse de casi todo y con críticas veladas.
La Constitución cumple 45 años. Lo hace en un momento de gran crispación política, precisamente cuando más se la está cuestionando. Hoy no ha sido una excepción y los reproches han estado a flor de piel. La única excepción, esta.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Gracias.
La lectura del artículo 39 por Pablo Ruiz, un niño de apenas 7 años que ha congregado el aplauso del público. A partir de ahí, la crispación se ha sucedido. El PSOE ha defendido la Carta Magna atacando a aquellos que la utilizan como un tótem contra los demás, algo que no ha gustado al PP y Feijóo le ha echado en cara a los socialistas que defiendan algo que están atacando.
No se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
El que no ha coludido al Congreso ha sido Santiago Abascal, el líder de Vox. Ha ido directamente a Ferraz, desde donde ha cargado contra el PSOE y contra el PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Oriente Próximo, este jueves se cumplen 2 meses del inicio del conflicto entre Israel y Hamás. El ejército del país hebreo prosigue su ofensiva por tierra, mar y aire sobre la franja de Gaza con fuertes combates contra el grupo terrorista en ciudades del sur de la franja. Ya han alcanzado el corazón de Yan Yunis, la segunda ciudad con más densidad de población de toda la franja. Todo ello, Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
En medio de la huida desesperada de la población que sufre una crisis humanitaria cada vez más grave.
Sí, porque la ayuda humanitaria prácticamente no entra en Gaza. De hecho, la Media Luna Roja Palestina ha comunicado esta noche que ha recibido unos 80 camiones, mientras que antes de la guerra entraban unos 500. Hablamos de un territorio que ya estaba castigado antes del 7 de octubre y ahora todavía más. Allí, sobre el terreno, trabajan ONGs como Médicos Sin Fronteras, que denuncian una situación crítica en los hospitales. Su coordinadora, Raquel González, ha pasado por los micrófonos de La Linterna.
Falta de combustible, falta de suministros médicos que están alcanzando niveles críticamente bajos en los hospitales y cientos de pacientes, es decir, hospitales absolutamente sobrecargados que necesitan atención de emergencia a causa de los bombardeos. Medicamentos esenciales incluso para enfermedades crónicas, ¿no? Imagínense lo que puede ser un paciente de diabetes ahora mismo en la franja de Gaza.
Pese a que Israel acusa a Hamás de usar los hospitales para esconderse y las ambulancias para transportar a sus milicianos, Raquel ha explicado que eso no ocurre y que las armas no están permitidas en los hospitales.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE, pero queda una hora estupenda de radio poniendo las calles aquí en COPE.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que se acaban de incorporar a esta hora, a las 5 y 5 de la mañana. En los próximos minutos quiero que te pongas en situación, porque esta historia humana que voy a contarte hoy habla sobre un experimento social que han llevado a cabo hace unas semanas jóvenes de 15 años. Imagínate por un momento que has salido a dar un paseo, vas tranquilamente por la calle pensando en tus cosas y de repente hay algo que reclama tu atención. A unos pocos metros, un grupo de chicos está gritando, insultando y acosando a una niña, a una jovencita. Básicamente estás siendo testigo de una agresión. ¿Qué es lo que harías? ¿Intervienes? ¿Pasas de largo? ¿Llamas a la policía? Claro, tú no les conoces, no sabes si los chicos van a responder de forma violenta contra ti, no sabes tampoco si van armados. Y este es el dilema que los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Fernando Zobel en Cuenca plantearon, como te digo, hace unos días, a los vecinos de la ciudad. Básicamente simularon una agresión hacia una compañera de clase, pues para ver cómo reaccionaba la gente. Se juntaron en grupo y empezaron a amenazar e insultar a una chica que, por supuesto, estaba sola. Lo hicieron en horario lectivo, por lo que había bastante gente paseando. Y de todos ellos, de todos esos transeúntes, solamente una persona, concretamente una mujer, intentó frenar lo que estaba pasando.
Ha sido una chica y yo me he metido porque mi corazón me lo ha dictado. Me ha dicho, o sea, métete, que hasta se van a, le van a pegar, le van a hacer algo.
Esta mujer prefiere no dar su nombre, a pesar de ser la única que se acercó a socorrer a la joven amenazada. El resto de personas pasaban de largo, se quedaban mirando y lo que a mí nunca va a dejar de sorprenderme, sacaban el móvil para grabar la escena. Esa es la sociedad en la que nos encontramos en estos momentos. Por suerte, todo esto no era más que un experimento, pero sirve para concienciar sobre todo lo que implica la violencia machista.
Desgraciadamente lo intuíamos, porque no es un hecho aislado. Suele suceder en el entorno en el que nos movemos y no sé debido a qué, pero intentamos ignorar o no prestar atención a lo que sucede cuando nos encontramos en estas situaciones. O sea que más o menos lo intuíamos.
Ana Belén Molina es profesora de artes escénicas, danza y folclore en este instituto y ella fue la docente que propuso a los alumnos de 15 años realizar este experimento social. Lo hicieron aprovechando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el objetivo no era otro que concienciar a los chavales y de paso remover la conciencia de más de uno que pasaba por allí.
Está el grupo, que es un grupo formado por 20 alumnos y dos docentes con ellos acompañándolos por si en algún momento la escenificación se desbordaba o había algún incidente.
La única mujer que intervino iba hablando por teléfono cuando vio lo que estaba pasando. Colgó su llamada inmediatamente y se acercó para hacer frente a los cinco chavales adolescentes que estaban increpando a esta alumna, a esta chica de 15 años. Pero lo más llamativo de la historia es que Ana Belén, la profesora y los propios alumnos ya sabían que algo así podía suceder.
Sí, yo fui la chica a la que agredieron. Hay que agradecer a la señora que se paró porque no todos se pararon. Y sentí un pelín de pena ya que en esta sociedad no hagan nada y no se paren cuando hay una pelea hacia una mujer o hacia un hombre.
Es que es tremendo. Esto era un simulacro, pero si esto es real, a esta muchacha de 15 años probablemente la hubieran agredido. Y nadie hubiera movido un dedo, vamos. Es que Paula tiene 15 años y es la alumna agredida en el experimento. Asegura que la gente miraba incluso para otro lado, fingía que no había visto nada y, como digo, los peores los que sacaban el móvil para grabarlo. Quizá la gente ignora la situación por miedo, por falta de tiempo, porque no quieren meterse en un problema, pero ya sea una excusa u otra, pasaban de largo. Probablemente un día nos encontremos en esta situación y no sea un experimento. La chica agredida podría ser incluso algún ser querido y cuando eso pase, no nos gustará que la gente pues ignore la situación y mucho menos se ponga a grabar la escena sin hacer nada para frenarla. Precisamente por eso es tan importante la labor de concienciación de estos jóvenes y de su experimento social. Bueno, es posible que a veces nos dé miedo meternos, ¿no? Porque no sabes si las personas que están tratando de agredir a esa persona van armadas, pero uno puede echarse a un lado y llamar a la policía y quedarse como testigo para que la situación no vaya mal. Además, es una de las cosas que podemos hacer. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias, seguimos poniendo las calles. Y saludamos ya a los ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este jueves, es 7 de diciembre del año 2023, Santos Ambrosio, padre de la Iglesia, Urbano Obispo y Sabino Obispo y Mártir. Cristina Clatero, un apellido como otro cualquiera, ¿verdad? Pero no se llama así, se llama Cristina Platero. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Bea.
Pues hoy en Facebook creo que estamos hablando de un tema que, bueno, tenemos un montón de mensajes de los ponedores. La gente nos gusta ponernos nostálgicos.
Sí, sí. Pues de series españolas de televisión que nos han marcado. Hoy, en la anterior hora, hablábamos del final de una de las ficciones más importantes de nuestro país. Cuéntame, que tras conseguir el récord de ser la más longeva, ha echado el cierre. Por eso queríamos saber cuál es la serie favorita de los ponedores. En un momento seguimos leyendo los mensajes que nos habéis dejado.
Así es, pero también es momento de que conozcamos qué cosas tenemos que contar a los ponedores hasta las 6 de la mañana. Cuéntanos, Cris.
Pues vamos a hablar con Rafael San Román, psicólogo especializado en empresas. El tema que vamos a tratar con este experto es el relacionado con las cenas de empresa. Un momento en el que la mayoría tenemos que pasar y lo más importante es que tenemos que salir airosos y no siempre es fácil. A ver qué consejos nos da Rafael para acudir a estas fiestas trampa.
Claro, es que lo de la cena de empresa es complicado.
Sí, sí.
Porque hay veces que vas súper contento, pero si has tenido algún roce con un compañero, ¿verdad? Si no te apetece nada verle el careto al jefe y menos en una fiesta. Si eres de los que no tiene control con la bebida y muchas veces dices, yo casi prefiero no ir por si acaso. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Rafael y a ver qué nos dice, que es el psicólogo especializado en eso, en empresas. En cuanto al tiempo, Cris, cuéntanos cómo se plantea este jueves, ¿qué nos espera?
Pues mira, estamos así, por así decirlo, a mitad de puente y te voy a dar algunos titulares. Desfile de borrascas, carrusel de lluvias, tren de frentes y muchos más.
Muy bien, entonces, para quedarse en casa.
Sí, 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 mantita y libro y serie, ¿no? Por ejemplo. Seguimos con nubes, frío y no demasiadas lluvias. El frío, sobre todo en la primera hora del día, con heladas de nuevo en el interior de la mitad norte, menos en el Valle del Ebro. En la mitad sur comenzará el día con nubes debido a ese frente que pasará por Andalucía, Ceuta y Melilla, región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Durante la madrugada y primeras horas del jueves podría dejar incluso lluvias. Eso sí, serán muy débiles y desaparecerán pronto. Y en Canarias también habrá nubes y nieblas y caerá algún que otro chubasco. En el resto de España el día viene con buenos ratos de sol y con temperaturas por la tarde más altas que las del miércoles. Al final de la tarde es cuando podríamos tener lluvias fuertes en el oeste de Galicia debido a la llegada de un nuevo frente que dejará lluvias durante el jueves en buena parte de España.
Pues ya tenemos la información del tiempo. Te recuerdo también, ahora que tengo un momento, nuestras vías de participación, además de en Facebook, donde nos puedes dejar los mensajes. Tenemos el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, para entrar en directo, o el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Oye, qué difícil se me ha puesto el 6.
Sí.
No arrancaba. 605. Ahora sí, hemos llegado a las 5 y 13 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y yo creí que Cuéntame iba a triunfar en esto de series que nos han marcado, series de ficción importantes, pero en principio es Farmacia de Guardia la que se lleva la palma. Pedro también dice, pues para mí la mejor fue esa, Farmacia de Guardia, me encantaba.
Mira, Maite, buenas noches desde Arnedo. Era de pequeña, me encantaba Crónicas de un Pueblo. La veía con mi madre. Qué bonitos recuerdos. Feliz noche, ponedores.
Ah, pues nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes de los ponedores.
Escapes me.
5:17 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y vamos a estar acompañándote pues hasta las 6 de la mañana, que empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Estamos leyendo un montón de mensajes con series que ni nos acordábamos, porque Sergio me acaba de recordar Menudo es mi padre, con el Fari. Yo algún que otro capítulo de esta serie lo he visto.
Pues a mí no me suena de nada.
¿Te suena? Y bueno, hablando de Menudo es mi padre, hemos llegado a otra que era la de Lleno, por favor.
Lleno, por favor,
con
sí.
Alfredo
Esa
Landa.
Sí que me suena, esa sí.
Pero vamos. ¿Y los ladrones van a la oficina?
Los ladrones van a la oficina, sí. Sí, sí, la verdad es que hay un montón, ¿eh? Es que
sí, sí, ha habido,
yo es que tengo lagunas ya.
Ha habido muchas series.
Parte de, sí.
¿Qué más cuentan los ponedores?
Mira, Delmiro, buenas noches desde Villa de Ciervos, en Zamora. La serie que nos gustaba era Crónicas de un pueblo. ¿Mm? María José, Los gozos y las sombras. Consuelo, me gustan casi todas las series. Médico Familia, Curro Jiménez, Anillos de Oro.
Y... ¿Anillos de Oro?
Anillos de Oro.
Sí.
Y también las americanas.
La de Anillos de Oro me suena.
A mí no, de nada. Y Pedro José.
Era la de los divorcios, me parece. Eran abogados, ¿no? Era un matrimonio. Era, la he visto también, pero la tengo ahí un poco que la memoria me falla. Pero eran abogados, estoy convencido. Iba y trataban divorcios, pues, y ellos estaban, creo que, casados y tenían problemas matrimoniales también. Bueno, pues,
ah, mira.
Y se organizaban.
Silverio, mis series favoritas eran Crónicas de un Pueblo, Curro Jiménez y Los Camioneros.
Lo que ha salido, la de Crónicas de un Pueblo. Yo de esa
sí, ha salido bastante. Uh-huh. María Papi, la última que he visto y me encanta, Entrevías, deseando que hagan la siguiente temporada.
La de Entrevías, sí, la han puesto fenomenal. Manuela nos cuenta que para ella Médico de Familia y Verano Azul, que eran espectaculares. Bueno, pues estas son algunas de las series que nos están ayudando a hacer memoria, porque hay de muchas que ni me acordaba que existían. Y a esta hora, a las 5:19 de la mañana, por Edor, voy a hablar de algo muy interesante, porque si trabajas en una empresa, lo más seguro es que ahora te vayas a enfrentar, en estos días al menos, a una situación que genera ciertas dudas. Estamos en diciembre y eso es una señal inequívoca de que ya toca las cenas de empresa. Una cita obligada que muchos pues llevan esperando desde hace semanas y otros quizá no tanto, pero que por regla general suele empezar así, pues como con un ambiente relajado, distendido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Si es una empresa grande, lo típico, pues hace mucho que no te veo. ¿Cómo va todo por la tercera planta? Pues bien, bueno, charlas con los compañeros, también con los jefes. El jefe, por la general, pues está como más accesible, ¿no?, que en otros momentos. Pero conforme va pasando la velada y termina la cena, se suele pasar ya al baile. El baile ya pues lleva también una copa en la mano, por regla general, y de ahí se deriva a la pérdida de la vergüenza. Y es que es normal que los vinos y el champán pues consigan que nos vengamos todos un poquito arriba. Puede pasar y pasa. Los que se quedan hasta tarde en ese momento ya se han puesto la corbata en la cabeza, e incluso algunos llegan a su casa sin ella. En fin, podemos decir que esta es la cronología así resumida de una fiesta de empresa. Más o menos, más o menos. El caso es que llega ese momento y, como decía al principio, para algunos pues es un momento bastante temido. Si no gestionas bien ese contexto de fiesta, al día siguiente puedes arrepentirte. Y para ayudarte a que al día siguiente no quieras despedirte de tu empresa, para no tener que pasar por ese trago de ver a nuestros jefes y compañeros, hoy en Poniendo las Calles vamos a darte unos consejos para salir airoso de la cena de empresa, y lo vamos a hacer con Rafael San Román. Él es psicólogo especializado en empresas. Muy buena, Rafael.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la principal pregunta que nos podemos plantear es qué se debe hacer y qué no hay que hacer bajo ningún concepto en este tipo de cenas. Lo vamos a ir desgranando poco a poco, pero antes te quiero preguntar por los principales beneficiados de asistir a una cena de empresa. ¿Qué tienen de bueno estos eventos para el empleado? Y sobre todo, ¿estamos obligados a asistir?
A mí lo primero que se me ocurre es que puede ser a priori una oportunidad para pasar un rato distendido, agradable, relajado, diferente con los compañeros, de modo que los podemos conocer más, nos pueden conocer mejor a nosotros. Es una oportunidad también, cuando digo compañeros, incluye también a los jefes, que es otro tipo de compañero, ¿no? Entonces, es una oportunidad de relacionarnos de una manera divertida y relajada con gente con la que habitualmente estamos en un ambiente seguramente más responsable, a veces más tenso, y también pues son personas que nos pueden caer bien y tal, y nos merecemos tener un ratito relajado y agradable. O sea, que ese es un primer beneficio que pueden tener. No siempre se cumple, claro, todo dependerá de qué tipo de cena, dónde sea, con quién nos toque sentarnos, si nos apetece más o nos apetece menos, si nos viene mejor el día o no, si nos toca pagar o no. Así que hay muchos condicionantes que pueden mejorar o empeorar los beneficios de una cena. Y luego, a la hora de decidir si es obligatorio o no, hay empresas de todo tipo. Yo creo que no debería ser obligatorio, porque es como si a uno le obligaran a aceptar un regalo. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, bueno, muchas veces no es tanto una obligatoriedad real como un compromiso que se asume, y eso ya es interesante, ¿no? Porque nos dice el nivel de confianza y el nivel de complicidad y de distensión que podemos tener con nuestra empresa, y si sentimos que es un problema no asistir, ahí quizá deberíamos, no sé, como empleados o como responsables, plantearnos algunas cosas.
Has hablado del tema jefes, ¿cómo interactuamos con ellos? ¿Intentamos acercarnos o es mejor mantenerse al margen?
Yo diría que depende de cómo sea nuestro jefe, depende. Si no lo tenemos muy claro y no nos queremos meter en líos, yo hay un consejo que suelo dar o que suelo plantearme yo, y es: procura no sentarte al lado del jefe, a no ser que te caiga bien, que sea una persona estupenda y que sea una persona con la que tienes mucha confianza, ahí no hay ningún problema, aunque siempre vas a tener que cuidar algunos códigos que no tendrías en cuenta con tus compañeros normales. Pero ante la duda, yo creo que uno siempre va a estar más relajado si procura no sentarse muy cerca del jefe, y sobre todo si intenta sentarse o colocarse, si es una mesa donde uno está sentado, porque a veces es todo de pie y no todo esto no al lugar, ¿no? Pero si es sentado, sentarse al lado de la gente que con la que tiene más confianza, con la que lo va a pasar mejor, porque se trata de pasárselo bien, ¿no? Entonces, yo creo que, sobre todo, si nos toca cerca de los jefes, tener en cuenta que, por muy divertido y simpático que nos parezca el ambiente que estamos teniendo, al día siguiente, o a los dos días, uh-huh, o a la semana siguiente, cuando claro, sea, nos lo vamos a tener que encontrar. Uh-huh. Entonces, yo creo que si alguien se tiene que saltar los códigos de simpatía, mejor que sea el superior, uh-huh, y que uno siempre pueda irse a la cama esa noche diciendo: me he portado bien, no he dicho ninguna inconveniencia, no me he pasado de borde, no me he pasado de simpático, y siempre ante la duda menos es más, pero mejor no ponerse en una situación comprometida.
Quiero saber también algunos consejos sobre comentarios y bromas. ¿Hay que evitar determinados temas? ¿Intentamos ser simpáticos con alguna broma o es mejor observar lo que hacen los demás y seguir a lo que haga el resto?
Depende. Yo lo de seguir lo que haga el resto depende de lo que esté haciendo el resto, porque si los demás se tiran por una ventana, yo no me voy a tirar por una ventana. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, eso hay que combinarlo con adaptar nuestro registro en todos los aspectos a lo que vemos alrededor, porque si no vamos a desentonar y eso nos puede incomodar a nosotros o puede incomodar al resto. Pero todos sabemos que hay personas, por diferentes motivos, que son más desenfadadas, más polémicas, no les importa pinchar a los demás, no les importa picar a los demás, sacar siempre los temas más controvertidos. A veces lo hacen muy bien y dan lugar a conversaciones interesantes, pero a veces es como, otra vez tenemos que estar hablando de esto cuando uno sabe que no es el mejor tema para un grupo como nosotros. Entonces, pues como decíamos antes, ante la duda, un perfil más o menos bajo, y siempre va a ser mucho más beneficioso para uno ser el que escucha y el que calla y el que mantiene una actitud prudente que ser el que se moja o el que dice algo fuera de lugar. Naturalmente, pues cuanto más avanza la velada, cuanto más hemos bebido, cuanto más ha avanzado la conversación, más probable es que nos vayamos relajando. Pero claro, uno también tiene que saber delante de quién está y delante de quién puede decir ciertas cosas, y uno ya sabe que puede medir el grado de confianza que tiene con la gente que tiene delante. Al fin y al cabo, son las personas con las que trabajamos cada día. Normalmente ya las conocemos mucho, ya hemos hablado de cosas, ya hemos sacado temas y ya nos hemos tomado la medida. Entonces, por ese lado también hay poca probabilidad de error. Pero también puede darse el caso de que hay mucha diferencia entre el ambiente del trabajo y el ambiente de la cena de Navidad. Y nos podemos llevar sorpresas porque de repente sacamos un tema o hacemos un comentario que molesta o que incomoda o nos lo sacan a nosotros. Entonces ahí también tenemos que decidir cuánto alimentamos la conversación, porque no lo olvidemos, en principio se trata de pasárnoslo bien todos, no de hacer un simposio para arreglar la humanidad ni de tener que mirarnos con las caras largas al día siguiente. O sea que perfil bajo y luego para subirlo siempre hay tiempo.
Bueno, hablemos ahora de la ropa. Por ejemplo, los hombres, ¿cuál sería el atuendo más adecuado para ir bien vestido?
A ver, sin ser yo estilista, ¿no? Pero yo me plantearía, me haría ciertas preguntas, que esto ya la gente se lo hace de manera espontánea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí pues lo ponemos explícitamente para hablar de algo, ¿no? Pero yo me haría algunas preguntas. Punto número uno, ¿a qué sitio vamos a ir? ¿No? Porque no es lo mismo un sitio muy elegante, muy estirado, muy formal, que una tasca... taberna informal, ¿no? Donde pues la vestimenta importa. ¿Es de día o es de noche? Es decir, ¿vamos a comer o vamos a cenar? Por ejemplo, después de la comida o de la cena hay otro plan, hay copichuela en algún lado, no la hay, ¿me voy a ir? ¿No me voy a ir? Es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo es el registro de indumentaria que utilizamos en la oficina o en el lugar de trabajo? No, porque eso también me da la pauta. Si yo conozco a mis compañeros, conozco qué tipo de gente son, conozco en qué ambiente nos movemos, conozco cómo van cada día, y eso ya genera una expectativa y de cómo tenemos que ir o de cómo vamos a ir, pues ahí ya también lo utilizo para decidir cómo me voy a poner yo esa noche o esa tarde, donde sea, ¿no? Y luego, pues ante la duda, pues ir... correcto. Los hombres, pues claro, los hombres tenemos poco repertorio para elegir. No sabría decirte, depende del sitio, sobre todo del sitio al que vayamos a ir, al tipo de sitio y el tipo de gente. Pero pues con una camisa estupenda y una americana y un pantaloncito mono y unos zapatos, es difícil que nos vayamos a equivocar. Pero sobre todo yo... independientemente de si es el hombre o es la mujer, independientemente de todo, lo que guiaría mis decisiones sobre la indumentaria es la coherencia con cómo soy yo, por ejemplo, para no ir disfrazado, y la coherencia con el contexto en el que me voy a mover, con quién voy a cenar y a qué sitio vamos a ir. Y a partir de ahí ya tomo decisiones. Y si no, pues siempre tengo la opción de preguntar a mis compañeros y a mis compañeras pues qué os vais a poner para no desentonar.
Dejamos zanjado ya el tema de la vestimenta y otra de las cosas para las que vamos a pedir consejo es cuando tengo que abandonar un corrillo. Es una situación muy incómoda porque muchas veces saludas y te quedas a charlar, pero llega un momento en el que lo mismo, pues la conversación se ha agotado y ya te quieres ir. Y el problema es que no sabes cómo hacerlo.
Ese es un tema peliagudo porque muchas veces nos encontramos con lo que llamo yo personas que nos atrapan y nos secuestran y implícitamente no nos dejan irnos porque hablan, ¿no? Y nunca encontramos el momento de meter baza a nosotros o de irnos. O bien somos nosotros los que nos enganchamos a un corrillo determinado, a una persona determinada y nunca encontramos por nosotros mismos ese momento porque nos da vergüenza, porque nos sale mal, porque por lo que sea. En cualquier caso, yo creo que hay una excusa perfecta y es tener en cuenta que hay mucha gente. Normalmente, vamos, mucha gente. Igual es un grupo de 10 en la cena de Navidad, pero igual somos 80, ¿no? Depende de la empresa o más, ¿no? Entonces, el expresar nuestro deseo de dar una vuelta, de saludar a no sé quién, de voy al baño, voy a por una copa, voy a picar de aquella bandeja, eso yo creo que nos da un comodín bastante aceptable. En cualquier caso, cada uno, yo creo que no hay que preocuparse por esto porque la mayoría de la gente, de manera natural y espontánea, ya sabe, tiene unas habilidades sociales interpersonales y comunicativas mínimas como para resolver estas situaciones, aunque aparezca la impaciencia por irnos de esa conversación en concreto, ¿no? Pero, pues, una cosa prudencial, intercambiamos unos minutos, una conversación de entre 5 y 10 minutos puede ser larga y puede ser suficiente, ¿no? Entonces, siempre lo importante es que no parezca demasiado brusco, que no parezca cortante, que no parezca que es que dejamos a la persona con la palabra en la boca. Entonces, estar atentos a cuando hay un silencio y se ha cerrado un microtema dentro de la conversación y con naturalidad, yo creo que se puede decir perfectamente, oye, voy a dar una vuelta, luego te veo, ya está. No hay que complicarlo mucho. O sea, la naturalidad y la buena educación y el lenguaje no verbal siempre van a acompañar, cuando funciona, ¿no? Siempre van a acompañar a ese abandono deseado de un corrillo llegado el momento.
Vamos ahora con otro tema peliagudo, el del alcohol. Todos sabemos que no hay que pasarse, pero no se habla tanto de que pasa algo parecido con las redes sociales, ¿no? Yo me explico, es muy fácil compartir fotos en tiempo real y precisamente por eso también es fácil publicar imágenes en las que aparecen otras personas que a lo mejor no nos han dado su permiso o no quieren aparecer. ¿Esto cómo se puede gestionar?
Buena pregunta. Yo creo que aquí, aunque suene un poco derrotista por mi parte, tenemos todos que asumir dos cosas. A ver si no se me olvida ninguna de las dos. Dos cosas. La primera es que vivimos en la era de la publicación y la exhibición de hasta el más mínimo contenido de nuestra vida. Entonces, en cierto sentido, tenemos que asumir que, aunque no nos guste o no nos convenza demasiado, hay una alta probabilidad siempre, y sobre todo en ciertos eventos, de que aparezcamos en publicados sin darnos cuenta en redes ajenas, ¿no? Porque alguien nos hemos hecho una foto con alguien que la publica y la retuitea y la comparte hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito o cinco pasos, ¿no? Que para el caso es lo mismo. Entonces, punto número uno, tenemos que contar con ello aunque no nos guste. Punto número dos, también, perdón, tenemos que ser prudentes, es decir, uno tiene que hacer, tanto en las cenas de Navidad como en la vida en general, tenemos que hacernos un poquito responsables de qué toca publicar y visibilizar e incluso exhibir y qué toca reservarnos, o sea, porque hay fotos y fotos y hay comentarios y comentarios y hay contenidos y contenidos. Entonces, por un lado, asumir que estamos un poco vendidos y rendirnos un poco a eso, porque tampoco lo vamos a poder evitar siempre, ni podemos andar exigiendo y pidiendo permisos a todo el mundo para publicar una foto en sus redes, pero también ser prudentes y tener en cuenta que una cosa es que nos publiquemos a nosotros mismos y otra cosa es que salga más gente. Y tener por lo menos plantearnos si les va a hacer gracia o no salir, ¿no? Si salen favorecidos o no, porque hay veces que es como, oye, tía, ¿no? Que tú sales muy mona, pero yo salgo hecho un cuadro, no publiques esta foto, ¿no? Pues y eso da mucha rabia. Pero no lo vamos a poder evitar del todo. Ahora bien, que nosotros somos muy maniáticos y con nuestra privacidad y no nos gusta y no tal, pues no te pongas en la foto. A veces es difícil, ¿eh? A veces es difícil porque no te das cuenta de que la están haciendo, o bien es una foto de grupo que te obligan y te obligan y te obligan, venga, ponte, y tú pues venga, pues ponte en la quinta fila y ya verás cómo no se te ve, ¿no? Entonces, si te incomoda, procura evitarlo, procura no ponerte. La mejor manera de que no se vea una foto que no te conviene es no hacértela. Esto a veces se puede evitar, a veces no. Pero bueno, si eres muy maniático con eso o te preocupa mucho, lo puedes tener como pauta. Pero bueno, pues eso, asumir y también ser responsable.
Ok. Y por último, después de saber todo esto, pues me surge una cuestión. Si vamos muy encorsetados, la cena puede perder el carácter festivo que también caracteriza este tipo de celebraciones. ¿Cuál dirías tú entonces que es la clave para que podamos encontrar el equilibrio?
Difícil, porque si no nos hace ninguna gracia estar ahí y estamos, o sea, nos da 100 patadas, ¿no? Es muy difícil que nos relajemos y que estemos de buen rollo y que y distendidos. Es difícil, aunque bueno, se puede ir calentando la situación y al final podemos ir relajándonos. Pero yo creo que también, si al final hemos tomado la decisión de que vamos a ir a la cena o a la comida que sea, porque es voluntario, como debe ser, por supuesto, y pues bueno, lo hemos asumido, no conviene estar allí de morros. Porque para eso quédate en tu casa, ¿no? O sea, no, si vas a estar mal, si vas a estar enfadado, si vas a estar renegando, si vas a estar quejándote de todo, igual mejor no ir. O ir y en la primera ocasión, pues retirarte, saludar, muchas gracias por todo, pasároslo bien, adeus, ¿no? Yo qué sé, hay que también saber uno dónde está y tampoco darle más importancia. Es decir, pues, aunque todo esto puede, hay mucha casuística, hay muchos factores que pueden influir, pero es un ratito, es con tus compañeros, no te obliga a nada más allá de cenar o de comer, no tienes por qué extenderlo muchísimas horas si no te apetece. Entonces, pues ya está, no se te está pidiendo tampoco gran cosa, en general, hablo siempre en términos generales. Con lo cual, una vez que hemos decidido ir, pues ser congruentes con nuestra decisión y procurar estar con el mejor talante posible. ¿Qué nos va a ayudar a hacer todo esto si es que no es nuestro ambiente natural y no estamos encantados de estar ahí? Pues lo que hemos dicho antes, siéntate con tus aliados, procura no colocarte al lado de la gente que más te aburre o que más nervioso te pone, ve vestido de una manera que te veas cómodo, que te veas favorecido, no vayas disfrazado, no vayas, ¿no? Porque entonces eso te va a poner más nervioso. Si no te fías mucho de ti mismo y tienes la lengua un poco larga, no te pases bebiendo, ¿no? O sea, también, sobre todo si prevemos que va a ser una situación un poco complicada, un poco, por la razón que sea, vamos cada uno de nosotros a ponernos lo fácil y sin forzar. Es decir, si no, definitivamente no es nuestro rollo estar ahí, pues a la primera de cambio, que veamos que hemos cumplido ya y hemos estado un rato prudencial, siempre podemos decir, bueno, chicos, que os lo paséis muy bien, yo me retiro, que tengo muchas cosas que hacer y os deseo lo mejor. Y no pasa absolutamente nada. Y el que no lo vaya a entender, pues que no lo entienda. También si lo explicamos lo suficientemente bien, yo creo que se puede entender perfectamente.
Rafael San Román, psicólogo especializado en empresas, todo apuntado. Creo que han sido muy buenos consejos y seguro que más de uno los va a poner en práctica. Gracias de verdad por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y a esta hora, a las 5:39 de la mañana, el momento de que conozcamos qué están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Por ejemplo, Manuel, que nos manda saludos desde Emérita Augusta, dice: os escucho todas las mañanas cuando voy de camino al trabajo en la fábrica de Apis.
Hola, Pulpo, te escribimos desde Cuenca, que vamos ahora a echar de comer a las vacas. Un saludo y enhorabuena.
Buenas noches, Pulpo, y al equipo de ponedores de las calles, poniendo las calles. Aquí estamos, la tercera nochecita de esta semana de turno de trabajo, haciendo contenedores de felicidad. Bueno, de felicidad, donde se ahogan las penas o se celebran la alegría. Aquí estamos haciendo barriles de cerveza para Estados Unidos desde Granada. Chiqui, uno de los trabajadores de esta fábrica. Ya no digo el nombre, ¿vale? Otro día, venga, seguí animándonos por las noches cuando estamos de guardia, cuando estamos trabajando.
Qué bueno, contenedores de felicidad. Lo voy a llamar así a partir de ahora. Dame un contenedor de felicidad en vez de una birra, ¿verdad? Sí, Daniele, sí. Que nos ha escrito también en Facebook. Nos da los buenos días desde Sevilla, ciudad del Betis, currando en mi obrador, y nos manda un abrazo desde el sur.
Hola, Pulpo y Bea. Soy Javier, soy basurero y os escucho todas las noches. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Bueno, la garganta justita para ir pasando el día. Policía local, al servicio del ciudadano. Soy José de Alicante y vamos a poner las calles juntos. Un abrazo para todos.
Tony Espartero, que está en Mataró, Barcelona, dice: sois la excusa perfecta para desayunar tranquilo y no apurar hasta última hora para despertar.
Hola, Pulpo y Bea. Soy Ignacio, conductor de Uber en Madrid. Me encanta vuestro programa.
Hola, buenos días, soy Carmen de Santander, he llegado a Merca Santander a trabajar aquí a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy una ponedora.
Gracias de verdad por todos esos mensajes que nos habéis dejado, tanto en nuestro WhatsApp como en Facebook. Los que se han quedado fuera, no os preocupéis porque los leemos mañana. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que sonaban en España en el año 1987. Y ese mismo año fue cuando Rick Astley publicaba Never Gonna Give You Up. Este fue el primer sencillo de su álbum debut. La canción se convirtió en todo un éxito mundial. Alcanzó la posición número uno en más de 25 países. En el Reino Unido, concretamente, permaneció 5 semanas. Es el sencillo más vendido del país. We're no strangers to love. Bueno, ponedor, no sé si os pasa, pero a mí a veces cuando me duele algo, pues parece que no pasan las horas en el reloj, se hacen mucho más tediosas. ¿Tienes dolor de cabeza, muscular o articular? Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno, que se bebe sin agua, que sabe bien, que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que de verdad es tomar Ibudol y oye, cómo te alivia. Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta, que está recomendado además en adultos y en niños a partir de 12 años. Ibudol, ya sabes, tenía que ser de Kern Pharma. Y no te olvides, de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Pues seguimos recibiendo mensajes de esos ponedores hablándonos de sus series favoritas. Cuéntanos, Cristina.
Pues mira, Ángel, en mis tiempos la serie que más me marcó fue Bonanza, aunque guardo buenos recuerdos de Farmacia de Guardia, Curro Jiménez y la Casa de la Pradera, pero que no es de España.
Uh-huh. A mí Silverio me gusta también porque habla de Crónicas de un Pueblo, de Curro Jiménez y de Los Camioneros.
Sí, Los Camioneros ha salido.
Los Camioneros, que nos ha escrito desde el Val d'Uso en Castellón. Y luego Yuo, que habla de Verano Azul y de Cuéntame, nos manda saludos desde Tudela, en Navarra. Y ahora sí, como cada jueves, es momento de que el Grupo Risa esté poniendo las calles. Les vamos a dar ya la bienvenida.
Pero bueno, ¿qué tal, distinguidos ponedores? ¿Hay algún ponedor en este jueves de puente? Hola, saludos cordiales, buenos días. Bueno, nosotros aquí estamos. La pasada semana estábamos acordándonos con Alberto en el Por fin es Juernes de que Carlos Herrera en su momento pretendió contratar a una grandísima profesional de la comunicación. De momento no está logrado el objetivo, pero bueno, a través de la IA, querido Carlos, el que no se consuela es porque no quiere. Nosotros lo intentamos. ¿Quién es? Ahora lo vais a descubrir. Ojo al resultado porque es absolutamente sorprendente.
Ay, por cierto, que hace poco...
Sí.
Alberto Herrera hizo una entrevista, si recordáis, a Belén Esteban, que es igual que Fidalgo, Belén Esteban. Sí, y quiero recordar... y quiero recordar que yo le hice una oferta a Belén Esteban que estuvo a punto de cristalizar, como bien comentó la susodicha, a Jorge Javier Vázquez en televisión.
Ah, sí. ¿Te vas a ir con Carlos Herrera?
A ver, yo no me voy a ir. Pero oye, a lo mejor más adelante...
Yo nunca he estado en la radio.
La radio es compatible con la tele.
Hombre, pero a lo mejor algún día, pues...
Yo lo que creo que tendría que hacer Carlos Herrera es ficharnos a los dos.
A mí me ha hecho mucha ilusión, ¿eh?
Yo, si Carlos Herrera me llamara, yo lo haría. Es que tú no sabes cómo pagan en la COPE. Pues te lo digo yo. Yo soy muy, yo no tengo nada que ver ideológicamente con Carlos Herrera, pero a mí Carlos Herrera me parece un profesional brutal.
Vamos a ver, estamos bien, vamos a ver, tampoco volvámonos locos.
Sí, no, hombre, tampoco, o sea, que la gente se piense, no,
se piensa que, a ver, no, que son muy buenos con todos los trabajadores, pero con una cosa
no. De todas formas, yo, Carlos, no perdería la esperanza todavía de traerme a Belén Esteban. Hombre. Además, yo arriesgaría, yo Belén Esteban, yo creo que tendría que estar en el tramo político. Por ejemplo, sí, un día que no esté Carlos, por lo que sea, hay un tándem en el que yo tengo una fe ciega, como trato de no ser de mí, no puede ser de otra manera, que es Carlos Herrera...
Qué ciego. Es que no, vamos a ver, hay gente que a lo mejor no sabe quién es ciego, Orlando.
A veces no lo sé ni yo. El tándem Belén Esteban, Sergio Barbosa, por favor.
Bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Soy la Esteban, el Herrera no está. ¿Qué pasa de venir? Que me ha dicho que haga yo el programa, ¿sabes? Pues buenos días, a ver cómo va esto, ¿vale? Vamos a empezar con el tiempo, ¿vale? ¿Qué quieres saber el tiempo? Pues abre la ventana y lo miras tú, ¿sabes? Que yo no soy tu chacha, ¿me entiendes? Yo soy locutora de ustedes, Esteban la Belén, ¿vale? Bueno, vamos al lío.
Soy fan de ese programa.
De Baza, ¿vale? Pues hay una movida que te cagas, ¿me entiendes? Y bueno, mira, Sergio Barbosa... Da tú los titulares que me tengo que hacer las uñas, ¿me entiendes? Bueno. Que yo no puedo estar a todo, ¿vale? Me alegro de saludarles. Yo soy locutora de ustedes, Esteban la Belén, ¿vale? A parla.
Ay, por Dios, esto es el mejor corte de inteligencia artificial que he escuchado jamás en mi vida. Jamás en mi vida he escuchado algo mejor. ¿Cómo está el tiempo? Mira tú en la ventana.
No soy tu chacha, ¿vale?
A ver, ¿verdad? Estamos estudiando seriamente esta propuesta. Hay que llevarla a cabo. Bueno, estaremos luego con Alberto Herrera, como todos los jueves, a las 12:30, 11:30 en Canarias. ¡Feliz día, ponedores! ¡Hasta luego!
¿Qué juego le está dando la inteligencia artificial al Grupo Risa, eh? Le están sacando desde luego qué partido. Pues así, con unas risas, pasándolo bien, hemos llegado a las 5:53 de la mañana. Dejamos las calles puestas, pero mañana regresaremos, estaremos por aquí, así que no faltes a la cita. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias de verdad por acompañarnos y que pases un feliz jueves.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Tú, yo y una copa de Fuente Espina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuente Espina.
En este país, tienes derecho a que tu intimidad personal esté protegida dentro y fuera de tus redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No han pasado 5 meses de las últimas elecciones y los 5 diputados de Podemos han abandonado ya el grupo parlamentario de Sumar y se han ido al grupo mixto del Congreso. No es previsible que esta fuga altere los resultados finales en los apoyos a Pedro Sánchez en políticas sustantivas, pero sí va a complicar, si cabe, un poco más el tablero político de la legislatura. Este movimiento se debe al protagonismo de Pablo Iglesias, que no está en primera línea, pero sigue moviendo los hilos de un partido hecho a su imagen y semejanza. Parece que Iglesias asume ahora la misión de complicar la vida a la líder de Sumar, agudizando las divisiones internas en la izquierda populista. El hecho de que Yolanda Díaz no ofreciera ningún ministerio a Podemos hizo que se desatara una campaña contra la vicepresidenta del gobierno, en la que Iglesias acusó a Díaz de haber trabajado para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y enemigos. A partir de ahora, Pedro Sánchez tendrá que negociar por separado con los 5 diputados de Podemos, lo que supondrá más dependencia de los radicales de izquierda y un coste político y económico añadido para los españoles. Habrá que ver también cómo afecta este cisma en Sumar a las candidaturas de la izquierda a las elecciones autonómicas de Galicia, País Vasco y Cataluña. Podemos decía que llegaba a la política española para renovarla. Ya vemos en lo que ha quedado.